En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Of a weekend when there's one of me and none of you.
Está aquí Carlos Miquel porque viene a hablar de un clásico de estas fechas, que es el Rally Dakar. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, muy bien. Hay que ver, a mí lo que me gustaba el Dakar, ¿sí? Pero cuando lo vi en directo, cuando estuve una edición entera, que fue la de 2020, y luego he ido 5 días, 2 años seguidos, la verdad es que...
Siempre en Arabia Saudí.
Yo he ido solo a ediciones de Arabia Saudí. Sí. Fui conejillo de Indias en la primera de Arabia. De hecho, tengo alguna anécdota arriesgada para coger un avión y esas cosas que se hacen cuando...
Bueno, a ver si vas a contar tú aquí una aventurilla con las que se vivían antes en África, ¿eh?
No tanto, pero sí que es verdad que no te llega un Uber con el que has quedado y ves a... Y entonces son las 5 de la mañana en un barrio perdido en la Arabia interior y entonces yo estaba durmiendo en una casa con otros compañeros que salieron mucho antes que yo y entonces estaba solo y entonces veo a un señor vestido de militar que sale a trabajar a las 5 de la mañana, le paro el coche. Y entonces el tío me iba todo el rato llamando a alguien para a ver si yo era de fiar, porque claro, tenía que ir a un aeródromo militar. Entonces, y al final dije, bueno, aún me detiene o llego a tiempo.
No, porque
llega a tiempo.
Tienes pinta de malhechor.
Sí, claro, soy chungo.
Déjame que saludemos a una clásica ya de este
10 ediciones.
10 ediciones. Leyenda del Dakar.
Sí.
Buenos conocidísimas, se llama Cristina.
Estábamos.
Y dice Cristina, ya saben la gente quién es, Cristina Gutiérrez. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Eso de leyenda aún no lo sé si me lo merezco, pero 10 sí que llego.
Sí que escucha, yo como suelo decir a la gente ya que llevo un rato en esto, digo, oye, ya no eres joven promesa, o sea, tú ya estás para otras cosas, ¿eh?
Soy intermedia promesa todavía.
Es muy joven.
Oye, que estaba hablando aquí, Carlos Miquel, fíjate la aventura que ha contado con las que debes vivir tú con el coche. Pero sí te quiero preguntar yo, y ya que está Carlos que diga, yo, mi primer recuerdo del Dakar es de pequeño, en estas fechas, sentado en la tele viendo la 2, creo que en el teleporte no había entonces, viendo el helicóptero seguir los coches en África, que me flipaba ver eso. O sea, me quedaba flipado viendo eso. ¿Tú qué recuerdo tienes ¿tienes algún recuerdo de ver el Dakar en la tele, antes, por supuesto, de empezar en esto?
Sí, yo tengo muchos recuerdos, sobre todo también de habladas de mi familia, de mi padre, cuando pasaba por España alguna etapa y todo esto, sí que tengo un gran recuerdo, pero quizás de lo que más me acuerde es de cuando cuando estaba en Mitsubishi,
¿sí?
Y ahí ya empecé como un poco a echarle un ojo, y cuando entró ya Carlos en aquellos Dakares de África, pues ya era como, yo quiero estar ahí, ¿sabes? Entonces sí que ha sido como desde mi infancia escuchar cosas del Dakar y esa carrera de aventura y, bueno, ahora formar parte de ella es, bueno, te podrás imaginar, un sueño.
Ha pasado ya mucho tiempo. África, no sé cuándo terminó África. ¿Tú te lo sabes de memoria,
Carlos?
No lo sé de
memoria,
creo que 2009 o 2008.
Sí, 2009.
Bueno, después de un ataque terrorista.
Te iba a decir que yo en el año 97, esto son batallitas, en el 97, que estaba haciendo radio, joder, en una noche... Que fíjate cómo eran las comunicaciones con África. Entonces, los piratas, porque hay piratas en el desierto, tenían allí a unos cuantos españoles, los tenían retenidos y, bueno, aquello era noticia muy potente porque, bueno, por eso se dejó de hacer en África.
Porque era muy peligroso. Claro.
Era muy peligroso, sí.
Bueno, le robaron el camión a Juvantain y a Criado, que es una pareja mítica que ahora va por la edición 35, creo que van a disputar este año con su camión, les llegaron a robar el camión. Y a uno de su equipo les apuntaron, vieron cómo a uno del equipo le apuntaban con una pistola a la cabeza.
Era muy peligroso
y era muy peligrosa la velocidad. Se alcanzaban velocidades, ahora, por mucho que quiera, porque cuando se pone en el coche esta Cristina tan relajada y tranquila que escuchas aquí, tiene vena, porque la tiene.
Tiene nervio.
Por mucho que quiera ir más rápido, no puede ir más rápido de 170. Antiguamente superaban los 220
está limitado, no lo sabía yo. ¿Está limitado 170 o qué?
Sí,
está limitado por precisamente lo que estáis diciendo, un poco por seguridad. Cada categoría tiene su limitación y yo creo que lo hicieron un poco también por igualar fuerzas, por el tema de seguridad.
Pero escucha, ¿el coche no va a más de 170 o tú no puedes pasar de 170?
O sea, el coche, nuestro coche, como es puntero y la tecnología es muy buena, tiene un limitador que lo hacen los ingenieros con el mapa motor. Pero cuando, por ejemplo, yo tenía coches pues no tan punteros, pues tienes que estar tú ahí controlando el gas con el acelerador. O sea, no hay nada que te lo limite, pero si te pasas te
Claro,
penalizan.
como si hubiera un radar, como si vas aquí a
Exacto.
130 y te pilla el radar. Bueno, que
Exacto.
te marchas mañana, ¿no, Cristina, para Arabia?
Sí, mañana cogemos el avión y ya pues aclimatación rápida porque el día 3 es la primera etapa.
¿Qué metes en la maleta, Cristina? ¿Qué lleva una piloto del Dakar? ¿Qué mete en la maleta?
Bueno, pues cosas obvias que os imagináis, ropa y demás.
Sí.
Y así cosas curiosas, pues lo estaba comentando a un compañero tuyo, pues una maleta de aguacates entera.
Una maleta llena de aguacates. ¿Te gusta mucho o qué?
Sí. Sí, porque es que me encantan y para desayunar, daros cuenta que solo desayunamos y digamos que cenamos, ¿no? Más o menos. Entonces el desayuno tiene que ser como muy fuerte. Y claro, allí pues no es que sea la mejor de los desayunos posibles. Entonces, bueno, pues hubo un año que decidí meterme pues 20 aguacates, más o menos.
Oye, pero además tendrás que calcular, Cristina, el punto de maduración para que lo
Ay,
puedas untar,
sí.
claro.
Bueno, eso se lo digo a mi frutera de confianza. Digo, mira, tengo 15 días, tú sabrás.
Pues imagínate cuando pasa por el control de maletas y pasa y ven allí los 20 aguacates que llevaba ahí en la
Oye, pues
maleta.
tengo miedo, tengo un poco de miedo, espero que no
Sí.
me lo quiten.
Tú ten en cuenta que hay gente, claro, Cristina no lo puede decir, pero hay gente que pasa jamón y no se puede.
Sí.
Ya, jamón sí está más
El
prohibido,
jamón
¿eh?
ya te lo
Sí,
dejan
aguacate es
ahí.
una cosa, jamón es otra.
Aguacate es otra cosa,
El
sí.
aguacate no es cerdo, así que yo creo que no va a haber
No, eso es
problema.
verdad que no hay problema. Cristina, tienes un cochazo, podemos decir que llevas un Dacia, es el Dream Team de este Dakar, está Sebastián Loeb, está Nasser Adilla, estás tú, ¿es un Dream Team o qué?
Bueno, pues si no lo es parecido, porque imagínate, pues Nasser, Loeb, ahora ha entrado Lucas. Hay muchos de Dream Team, porque también en Ford, mira, tienen Nani, tienen a Carlos, tienen a Matías Ekström. O sea, si lo piensas bien, es un cielo muy estrellado.
Sí, hay un montón de
Y
buenos.
sí, y bueno, al final muy contenta también de formar parte de uno de los equipos punteros, ¿no? Porque para mí, os podéis imaginar que es algo que, bueno, primero siento muchísimo orgullo por el camino que he ido recorriendo y ahora poder estar disfrutando de estar al lado de esta gente, pues para mí es algo increíble.
¿Qué tal esta gente? Sebastián Leff, bueno, creo que me dio un año incluso contigo para que pudieras correr, o sea que debes tener muy buena relación. Nasser, ¿esta gente tienes relación con ellos? ¿Habláis del coche y eso o no? ¿O Nasser más distante,
Sí.
sí?
No, no, no. O sea, algo que me sorprendió mucho y que Dacia puso mucho en valor es el trabajo que hacemos los unos con los otros, la comunicación. Os podéis imaginar, por ejemplo, en un equipo de Fórmula 1, de MotoGP, igual entre compañeros, pues es más individualista, se separan más, pues entre compañeros, ¿no? Pero aquí las reuniones del equipo son siempre juntos, los comentarios sobre el coche son siempre juntos y creo que eso hace que el coche, pues a día de hoy, sea una máquina y prácticamente que no hay, o sea, ya no hay por dónde mejorar. Obviamente siempre hay cosas que mejorar, pero al tener todos nuestro punto de vista, pues se mejora mucho antes.
Tenéis no sé si la estrategia de equipo, no sé cuál es, pero ¿hay alguno que tenga que sacrificarse por el otro, depende cómo vaya la película o no?
Ella el año pasado se sacrificó.
El año pasado me tocó a mí. Yo creo que es un poco en función de cómo vaya la carrera. Es verdad que no, o sea, yo lo que pido es intentar hacer una primera semana un poco limpia y ya a partir de la primera semana, pues entiendo que habrá más diferencias de tiempos y el primero que vaya en la clasificación, pues tiene prioridad. O sea, si por ejemplo yo vengo tercera de los compañeros de equipo y veo al primero parado y le tengo que dar una rueda, pues obviamente la lógica es favorecer a ese compañero, ¿no? Que va luchando por ganar. Entonces, pues supongo que vendrán las órdenes de equipo un poquito más adelante.
Tengo aquí delante un suplemento del Mundo Deportivo y veo las etapas, bueno, fotos de las etapas. Hay algunas que son muy de dunas, ¿no? ¿Cómo es pilotar un mar de dunas? ¿Qué es lo que más te duele pilotando un mar de dunas?
Pues mira, lo has dicho muy bien, es como si fueras navegando en el mar, con sus olas. Entonces, muchas veces cuando el sol está muy arriba, tipo a las 12 de la mañana, no hay ninguna sombra. Entonces, se pierde mucho el sentido de la posición y hay buenos mareos por ahí. O sea, ¿sí? Yo tengo suerte de que no me mareo, pero hay muchos pilotos y copilotos que, bueno, que tienen que parar y vomitar, sí, y demás. O sea que
a mí no me esperéis allí. Yo, vamos, es que yo como no conduzca, me...
Pues, ¿cuántos kilómetros hacíais? Que este año no va a haber, pero bueno, va a haber muchas dunas igualmente. En el cuarto vacío, ¿cuántos kilómetros de dunas llegabais a hacer? Como para que algún copiloto se baje, sí.
Pues mira, hace 2 años, la 48 horas fue full dunas, o sea, todo dunas, y fueron casi 1.000 kilómetros.
1.000 kilómetros.
Para que os hagáis una idea.
Qué bárbaro. O sea, no, el mareo al final, porque el paisaje es siempre el mismo, o sea, no ves otra cosa.
No, yo creo que pierdes un poco el sentido del horizonte, claro, no la referencia, sí, ¿no? Sí.
No, pierdes totalmente. Además, claro, nosotros vamos por orientación, es decir, sigues un cap de orientación, entonces tienes que sortear muchas dunas y demás, y siempre intentar coger un punto de referencia para no perderte en ese mar, que como bien habéis dicho. Entonces es un poquito sensación de mar, para que os hagáis
¿Dónde
idea.
Están los peligros, Cristina, del Dakar?
Los peligros están donde no te los esperas, porque a veces daros cuenta que vamos, o sea, por los sitios que pasamos nunca los hemos visto, nunca los hemos observado. Entonces, lo que el copiloto me dice a mí es una interpretación que le ha hecho un señor que ha hecho el track pues hace un mes. Entonces, hay condiciones climáticas que pueden variar el terreno, y lo que para la organización igual era un peligro 1, cuando pasamos es un peligro 3, que es la máxima categoría. Entonces, siempre tienes que ir como no al límite. Para que me entendáis, siempre tienes que ir con un puntito de seguridad para que si estas cosas pasan, pues no tengas un accidente.
Sí, es increíble. Bueno, lo más grande que ha tenido, lo más grave que ha tenido ella, Cristina, fue cuando efectivamente cambió tanto un paso de agua que se convirtió en un río torrencial y casi no la cuenta. Esa fue gorda, Cris.
¿Aquí en el Dakar?
Sí. En el Dakar.
Sí, en el 2023, claro, el roadbook, que es el libro que nos dice por dónde tenemos que ir, nos marcaba un paso de un río seco, y teníamos que pasar por ahí porque había un punto virtual que teníamos que conseguir para no ser penalizados, ¿no? O sea, esos puntos virtuales son obligatorios para cumplir todo el recorrido. Entonces, pues teníamos que pasar obligatoriamente por ahí. Total, que había un poquito de agua y su consecuente barro. Entonces nos quedamos en el barro atascados, y a los 10 minutos vino una riada que yo pensaba que en Arabia Saudí no llovía, claro. pero llovió, y bien, llovió pues como pasa aquí en la Dana, pues que llueve igual, sí, a 500 kilómetros arriba, y lo que tarde el agua en bajar, que tú donde estás no está lloviendo, pero de repente te viene la ola. Y nos cogió, y bueno, porque llegaron los camiones, si no estaría el coche no sé dónde, pero igual en Japón.
Bueno, a quien se lo cuentes, claro, que en Arabia Saudí te va a pasar eso, dices, te pueden pasar mil cosas,
pero
no esa que te pasó a ti.
Claro,
Te quiero preguntar, que vas a entender rápidamente la pregunta, Cristina, ¿te ves con 63 años pilotando en el Dakar o no?
Pues, o sea, yo verme me veo, obviamente, pero... Sinceramente, lo que está haciendo Carlos me parece de admirar, porque os digo que el Dakar es muy duro y toda la preparación previa es muy dura, y yo a Carlos le veo como un chaval. O sea, hoy le he visto una publicación que ha subido,
sí,
que digo, es que este no, nos pulea a todos, a todo.
Pero escucha, yo creo que lleva fotos, está tocado ese vídeo, está el tío con su pelo bien colocado, se le parece Richard Gere el tío, o sea, está perfecto.
Pero escucha, estaba viendo el vídeo, que te habrás fijado tú en los detalles, Cristina, que son 170 de pulsaciones, máxima, con 63 años, es una cosa loca, es decir, la verdad es que es increíble, es un atleta, y luego, porque tú, claro, tú estás con dos grandes campeones, pero ninguno da esa sensación de perseverancia de Carlos, o sea, quiero decir que lo ves como más genial, a la tía está todo el día subido al coche, pero es que, Carlos, que, o sea, por más que cada año vamos a ver a Sainz y dice... Bueno, a lo mejor el año que viene, o ya me queda muy poco, pero nunca te lo crees ya.
No, yo os puedo decir que Carlos creo que es el piloto más disciplinado, más trabajador que hay ahora mismo en el Dakar. O sea, con todo el respeto a todo el mundo, pero yo creo que el nivel de Carlos de exigencia que tiene con él mismo es de admirar mucho.
Cristina, ahora que llevas ya 10 años y habrá gente que va por primera vez, y cuando estáis ahí en el campamento te fijas un poco y dices, este viene de nuevo, es aquí, que mírale, pobrecillo, que no sabe ni por dónde va. ¿Te fijas o no?
Bueno, alguna vez sí que toca dar algún consejo en plan, bueno, tranquilo, que quedan 12 días.
Como si fuera no. la mili, a ver este chaval por dónde va el novato, a ver qué está haciendo, ¿no?
Teníamos que hacer alguna novatada, sería divertido, la verdad. Sí.
Bueno, Cristina, pues nada, que es un placer hablar contigo. Ahora es de que te marches allí al Dakar, a Arabia Saudí, que pues eso, que termines. Bueno, no sé qué reto tienes en la cabeza. Has conseguido ganar el Dakar en una categoría.
El challenge.
Has ganado una etapa del Dakar. No sé que si hay algo que persigues, ¿no? Que durante el año estás persiguiendo y que ahora que estás a días de empezar tienes en la cabeza.
Pues mira, como ya veis que el Dakar es muy imprevisible, lo que busco es dar mi máximo. Hemos trabajado muchísimo. Todo lo que está en mi mano lo voy a dar y bueno, si salen grandes resultados, que espero que sí, pues será una alegría para todos. Porque de España ya os digo que estoy recibiendo muchísimo apoyo. Así que intentaré dar guerrilla, a ver si podemos estar ahí arriba.
Apunta a que gane una etapa.
Una etapa. Bueno, sí, nosotros que estamos aquí todas las mañanas pendientes, que entra Carlos Miquel a rompemos antena, como se suele decir, para contar los éxitos de los españoles, a ver si entra un día diciendo Cristina Gutiérrez ha ganado la etapa del día, que sería una gran noticia.
Sería súper chulo, la verdad.
Cristina, que eres una referencia ya del deporte de motor español, así que tengas mucha suerte, ¿eh?
Gracias, chicos, un abrazo.
Hasta luego, Cristina Gutiérrez, una de las pilotos que va a estar en este Dakar. ¿Tienes algo más que contarme de la vida? Te he escuchado esta tarde en el 8:30 decir que han votado los directores de equipo de la Fórmula 1 y Carlos
y están muy
Fernando Alonso quinto.
Sí, es que es curioso porque están alineados con lo que pienso yo de la temporada.
¿Cómo te la pongo votando, eh?
Sí, me lo has puesto bien porque, claro, al final resulta que dices... Yo siempre me encuentro un muro de incomprensión en esta redacción, hay que decirlo. Yo cuando le digo a la gente... Bueno, el propio Fernando Alonso ya lo explicaba en las últimas carreras, ya un poco agotado de contarlo, decía... aunque mis resultados no son los que yo quiero, en prestaciones estoy muy fuerte. Y me da igual que la gente no se lo crea en su casa, porque la gente ve el resultado de la carrera. Pero las 13 Q3 que ha hecho con uno de los peores coches de su carrera, porque es un coche que lo tiran a la deriva, que lo hace gente que iban a echar de Aston Martin, que está basado en el 2024, que era un coche ya malo, termina el año con el noveno coche de la parrilla, lo está metiendo en Q3, está puntuando. Claro, los que estamos en la Fórmula 1, en el paddock, todo el mundo dice, jo, qué bueno es. Cuando un señor llega nuevo a Williams y consigue hacer dos podios con un Williams y domina al piloto que está acostumbrado al Williams y al equipo Williams y le termina metiendo 14-9 en calificación, aunque esté por detrás en los puntos, la gente que controla, que son los jefes de equipo, dicen... O esto lo han hecho bien. Entonces, pues claro, la clasificación.
¿A quién han votado?
Han votado primero a Max Verstappen, evidentemente. No. Max Verstappen desde 2016 no baja de las dos primeras posiciones en la votación de jefes de equipo. Es un animalito extraordinario. Segundo, han puesto al campeón, a Lando Norris. Tercero, Oscar Piastri. Cuarto, George Russell. Y quinto, Fernando Alonso. Sexto, Carlos Sainz. Digo la gente que sabe, no estoy hablando de todólogos de salón. Primera vez que no está en esa votación que se hace de 2008, Lewis Hamilton entre los 10 primeros.
No, que este año ha sido un desastre.
Que ha sido un desastre absoluto.
Que era imposible meterle.
Claro, porque es que al final una de las reglas básicas es que tú tienes que ganar a tu compañero de equipo. Y el año de Hamilton ha sido muy malo, igual que Fernando Alonso desde 2008, que es cuando se vota, ha estado todas las veces entre los 10 primeros, esta es la primera vez que no está... Lewis Hamilton entre los 10 primeros. Insisto, tiene mucho mérito para Fernando y Carlos ser los primeros que no han ganado un gran premio y que no han estado en ninguno de los coches ganadores estar en esas posiciones.
Muy bien, se han cumplido hoy 12 años del accidente de Michael Schumacher. 12 años ya, ¿eh? De aquel trágico accidente esquiando que le tiene, no sabemos cómo, pero evidentemente no muy bien desde hace mucho tiempo. Cada año que pasa algo sale alguna noticia, no sé si ha salido alguna noticia sobre...
Bueno, sobre hay un comentario de un conocido que dice que no le vamos a volver a ver, bueno, no sé. Nunca hay nada concreto porque la familia no ha querido decir nada concreto. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Bueno, aparte de que lo que sabemos de Michael es que tuvo un tratamiento de un problema de corazón en un hospital francés que se le trató con células madre hace unos años. Es lo más que ha salido de una residencia que tiene absolutamente hospitalaria en Mallorca, en la que tiene todo lo tiene controlado. De hecho, algunos eventos familiares muy importantes se hacen ahí para que él esté presente. Pero, evidentemente, si Michael Schumacher, que tiene una fundación que se llama Sigue Luchando Michael, pudiera hablar o comunicarse o pudiéramos verle con unas ciertas condiciones buenas, lo veríamos.
Yeah.
Y es lo malo, que el silencio que le rodea pues hace ver, o el hecho de que su hijo estuvo en Fórmula 1, no le podíamos preguntar por su padre, hace ver que evidentemente Michael sigue luchando, pero que no está en una buena condición.
Hay un blindaje informativo desde el primer momento sobre este asunto que es que da para muy pocas noticias, y si las hubiera buenas seguramente nos hubiéramos enterado. Muy bien, Carlos, te espero estos días. Un abrazo, hasta luego.
Abrazo fuerte.
Aquí seguimos contando historias en El Partidazo. La música del kilómetro 42 que nos pone las pilas. Bueno, vamos a ver dónde está Chema Martínez, que son tiempos de viaje y de estar preparado para el día 31 para correr la San Silvestre, así que es una llamada de larga distancia. Hola Chema, ¿qué tal?
Buenas noches, Corro.
¿Dónde andas?
¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues fíjate, he decidido que este año no voy a pasar frío y me he venido a La Palma de Gran Canaria a correr la San Silvestre, así que he cambiado un poco el frío de Madrid por el calorcito de La Palma de Gran Canaria. ¿Qué te parece?
Qué tío listo, sí, sí. Antes, no sé ahora, pero hubo una época en que la gente se iba mucho allí a pasar las uvas, pero tú te vas a pasar la carrera de San Silvestre, ¿no?
Sí, bueno, me han dado la posibilidad de venir a correr una carrera, bueno, que lleva tiempo y vamos a correr 10.000 personas, que además tiene un fin solidario, que es un poco que la meta va a ser luchar por la paz. Qué cosa más bonita, y porque la gente pueda vivir en paz y no pueda tener miedos. Y 10.000 personas que van a correr, y yo voy a correr la carrera internacional de 5 kilómetros, así que pasaré sol, mucho calor, porque voy a ir muy rápido. Y una manera diferente de despedir el año.
¿A qué hora se corre esta?
Pues creo que es a las 5 de la tarde.
¿A las 5 de la tarde?
A las 5 de la tarde. Y bueno, con el calorcito que se está aquí de maravilla, habrá esa parte internacional en la cual los que quieran ganar, los que quieran hacer marca en esos 5 kilómetros, pues nos estaremos ahí dando caña. Y luego una carrera más social, como te decía, con 10.000 personas, con una gran marea blanca, que hará un poquito alusión este año a la solidaridad y ese llamamiento a la paz, y todo recaudado pues va en beneficio de esa lucha por la paz.
Muy guay. ¿Qué tal llegas tú?
Pues yo llego fenomenal, ¿sí? Como siempre, con las pilas cargadas, me encanta despedir el año corriendo, más aún cuando, fíjate, estos días que lo he estado pensando, estaba nostálgico de decir, joder, cuando hace 20 años corríamos una San Silvestre, éramos cuatro gatos los que corríamos, y hoy en día son 1.200 carreras, 1.200 San Silvestres a lo largo de toda la geografía española. Tenemos la San Silvestre Vallecana, que es la mejor carrera del mundo, con más de 40.000 personas, 42.000 personas. Pero es que tenemos San Silvestre, Corro, en cualquier lugar, cualquier ciudad de España tiene su carrera, y yo creo que se ha convertido en una gran tradición. Las uvas son una tradición, y correr una San Silvestre y despedir el año de una manera deportiva, pues con amigos, compartiéndola, haciendo algo distinto, pues yo creo que ya forma parte de todos los españoles, nos encanta y
sin duda,
lo seguimos
sin duda.
Haciendo.
Oye, que tienes tú un top de carreras, hombre, la de Madrid, la de Vallecas es la más famosa, ¿no? La San Silvestre Vallecana, esa es la más famosa, pero luego hay buenas, Barcelona tiene una buena también, ¿no? Una buena San Silvestre.
Nasus, que se llama la carrera, Narizotas, Nasus creo que es ¿sí? lo que significa. Y
Valencia.
Y bueno, Valencia también tiene una carrera importante. Yo creo que casi todos los lados ya están, además, son multitudinarias. O sea, fíjate lo que te decía de Las Palmas, 10.000. En Barcelona creo que también la de Nassos es importante, pero hasta donde yo vivo, en Las Rozas, también tiene carrera y corre 4.000 personas. O sea que, como te digo, hay carreras para mí. En mi corazoncito lo tengo, tengo la Vallecana, es la carrera que he ganado. La he visto crecer en lo que se ha convertido, y tú imagínate lo que supone para un madrileño como yo correr por las calles de Madrid y que absolutamente todo el mundo que esté animando, volcado en la carrera, pues grite tu nombre. Para mí es muy especial, cada vez que corro voy con la carne de gallina, y bueno, el año pasado lo viví, lo disfruté, y esta va a ser la primera vez que corro una San Silvestre más allá de Madrid. O sea, sé que hay otras San Silvestres que te dan un pavo si ganas, que te dan premios así un poco peculiares, Pero bueno, si tuviera que decir cuál es mi favorita, lógicamente sería la San Silvestre Vallecana.
Chema, tengo aquí unos cuantos compañeros que corren la San Silvestre. Algunos la Vallecana, pero otros en otras ciudades de España, así que los vamos saludando y ya vas diciendo cosas que la gente debe saber para ese día tan especial. Por ejemplo, Alberto Arauz corre la Vallecana, que no es la primera vez que la corre. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buena.
¿Cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás?
Bien, bien.
¿Estás a tope?
No estoy en mi mejor momento por un pequeño sustillo de salud, pero mañana voy a estar muy bien. Hoy estoy en Macotera, en un pueblo de Salamanca. He salido a correr a 2 grados por la mañana y estoy bien. Y voy a correr, hoy he intentado echar cuentas de para recordar cuántas San Silvestres he corrido y yo creo que estoy en torno a las 20.
¿20 San Silvestres? No está mal.
Sí, más o menos 19-20. Creo que la primera la corrí con 16 años. He fallado. Mira, hace 2 años pasé aquí en Salamanca la Nochevieja y corrí la carrera del pavo en Ávila, que la ha comentado antes Semita Martínez. La corrí con Álvaro Madrid y fíjate, el 31 de diciembre en Ávila hay otras carreras, pero para mí esta es la mejor del mundo.
Este año correr la Vallecana, ¿no?
La Vallecana, sí señor, con un ambientazo, a mí me encanta, claro, yo soy como Chema, también soy madrileño, y de verdad que a mí desperdir el año es sinónimo de correr la San Silvestre Vallecana.
¿Tú vas a hacer tiempo o qué? ¿Vas a ver si haces tiempo
yo,
o no?
Yo creo que en esta carrera es muy difícil, Corro, porque salvo que te metas en un cajón de los que corren mucho y no te lo tomes de una manera así más social y tal, en el primer kilómetro es difícil correr, entonces para hacer tiempo creo que es complicado. Mi mejor marca en una San Silvestre es de 42 minutos o así que este año, entre que he tenido algún problemilla de salud y demás, voy a disfrutar, que yo creo que es un poco el leitmotiv de esta carrera.
Chema, Alberto, pocos consejos, lleva muchas San Silvestres, ¿eh?
Oye, me acabas de dejar alucinado, o sea, tienes bastante más San Silvestres que yo ya, o sea, 19, 20, o sea, yo fíjate, me parece, pero San Silvestre Vallecanas o San Silvestres en general los que han sumado 19, 20, que me has dejado un poco ahí en top.
Ya, pues bueno, vaya, hay alguna, mira, intentaba hoy echar la cuenta y es que en alguna, yo la primera la corrí con 16, 17 años, y hay en alguna que no tengo la camiseta porque me despisté, me pilló el toro y la tuve que correr de estrangis, pero sí, yo creo que mi primera la correría en 2002, 2003, una cosa así.
Pues me parece, mira, lo que dice Corro, lo que dice Alberto al final, lo que dice Arauz, que es que es una carrera que lo de las marcas es casi lo de menos, porque salvo que salgas, pues los que quieren hacer marca realmente lo que hacen es esa mínima para correr la internacional, que piden, creo que son 38 minutos en hombres y en mujeres, bueno, ahora me has pillado, no sé exactamente lo que pide, pero bueno, que son tiempos que necesitas entrenar y estar más o menos en forma para pelear por marca, ¿no? Y yo creo que toda la gente, esos 40.000 que van a correr, salvo los primeros que quieren hacer un puesto en ese primer cajón, que lo quieren hacer bien y estar en esos puestos honoríficos, la gente se lo pasa bien, va con disfraces, queda con amigos. Y yo creo que es una carrera sobre todo de disfrute, como decía, de tradición y de pasar el último del año corriendo.
Pero Alberto, ¿cuánto has dicho que has hecho tú en una? ¿Cuál es tu marca en una?
42 y pico, no, una cosa
está
así.
Está muy bien, ¿eh? 42, sí. Está muy bien, ¿eh?
Mira, hace tiempo, como ahora cada vez hay más gente que corre, ha bajado la marca, la mínima para hacer la internacional. En tiempos, hace 8 o 9 años, la mínima era 39, 30 o algo así, podías correr la internacional. Y mi mejor marca en un 10K es 40 y 10 segundos.
Bueno,
y tal,
bueno, escucha, ¿qué haces aquí en la radio?
No, mi sueño, no es tanto. Hay gente que corre mucho más, pero mi sueño era algún día hacer la marca para correr la internacional, pero ahora mismo no lo tengo, es imposible.
Pues fíjate, mi regalo de Navidad para ti, Arauz, este año, si quieres, en una carrera de 10 kilómetros, voy contigo, hacemos la marca para que puedas hacer la internacional.
Bueno, qué bueno, qué bueno.
Pero es mucha presión eso, Chema, yo creo que no, esa marca yo creo que no la tengo, pero bueno.
Confía, que tenemos
te
un entero.
Te lleva, Chema, te lleva.
Y conseguimos que hagas eso, porque no tiene nada que ver correr con alguien que te vaya llevando el ritmo. Buscamos un circuito planito y este año hará como tarea a que consigas esa mínima. Y si no, no te preocupes, que si hace falta, te consigo unos años.
Eso que dice Chema es verdad, que yo tengo el recuerdo de cuando estaba en el colegio, que me cogí un día, estaba sufriendo mucho en una carrera ahí con el profesor de gimnasia, y me cogió un tío que hacía muy buenos tiempos y me llevó, se nota muchísimo, se nota mucho.
Sí, además que si te vas con alguien te va marcando el ritmo, tú vas más relajado. Y de hecho hay estudios que si tú vas detrás de alguien corriendo, tu pulso te baja y el ácido láctico que acumulas cuando ya empiezas a ir mal, es más bajo cuando vas detrás de alguien. O sea que sí que es verdad, como al igual que en el ciclismo, ir detrás de alguien se nota muchísimo. Corriendo se nota un poquito menos, pero sí que es cierto que el pulso te baja y tienes ahí un poquito más de posibilidades de conseguir esa marca. O sea que por eso están las libres en los grandes mítines o las carreras, que sin libres no se consiguen las marcas. Así que tenemos un año, Grau. O sea que para este año nos da tiempo, pero... Tenemos un año.
Muy bien, genial, te tomo la palabra.
Alberto, te llevas un regalo. Oye, que te vaya bien, te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, mucha suerte. Un abrazo para todos. Gracias, Chema, un abrazo.
Hasta luego. Y está aquí Daniel Asenjo. Hola, Dani.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Buenas noches. Que va a correr la de Gijón, ¿no? Que es tu tierra adoptiva, ¿no?
Sí, bueno, yo llevo corriendo la de Gijón ya, no sé, te diría por lo menos 10 años. He corrido dos veces la de Madrid y la verdad es que no hay nada comparable. Te iba a decir a la San Silvestre, pero yo te diría más a correr en Madrid, porque corrí este año en abril el maratón y la verdad es que el ambiente fue espectacular. Es una gozada correr por las calles de Madrid, el ambiente es increíble, pero corro la de Gijón, que son 6 kilómetros, que es acabar el año de una manera bastante asequible, y la verdad es que es una gozada de carrera porque te diría que casi más del 50% de la carrera es... pegado al muro. El muro es el Paseo Marítimo de Gijón y pasas dos veces por el muro, son 6 kilómetros en total y el muro yo te diría que son 1,5 kilómetros, así que más de la mitad de la carrera es viendo el mar y para mí eso es un marco incomparable.
Chema, este es pro casi, que este se prepara triatlones, este está todo el día entrenando para arriba, natación, ciclismo, tal, o sea, este bueno, no te pierdes, ¿eh?
O sea, además está como una moto, ¿no? Porque correr 10 años seguidos, hay que estar... Yo fíjate lo que estamos haciendo, corro, no lo sé, pero tenemos un equipazo de gente que lleva
deportistas, sí, de deportistas.
O sea, yo estoy maravillado, 10 años corriendo San Silvestre también, Asenjo, o sea que...
Sí, no, bueno, 6 kilómetros. Triatlón está haciendo uno al año ahora, está haciendo dos, ¿no?
Sí, bueno, el año pasado hice 2, medio Ironman, este año he corrido 1 y 2 maratones, Lisboa y Madrid, y el año que viene voy a por el Ironman entero, o sea que sí, se puede decir que hago bastante...
¿Qué te parece?
Pues me asusta, porque yo me da miedo a veces lo de pensar el Ironman, a mí me asusta porque...
¿No te lo has planteado nunca, Chema, o que el Ironman?
Sí, pero yo me quedé en el medio porque al final no tenía tiempo para entrenar, hacía 3-4 sesiones al día y me parecían pocas para intentar llegar a cubrirlo de la mejor manera, ¿no? Al final yo lo hacía desde el punto de vista muy competitivo y llegué a hacer 4 horas 12 en un medio, que no está nada mal. Pero luego se me quedó la espina y siempre he dicho que me gustaría hacerlo, pero desde luego cada vez me da más miedo porque son tienes que nadar muy bien, son 3.800 nadando, los 180 en bici y luego para terminar una maratón. Sí, o sea, hay que estar
yo creo que el agua,
o muy en forma
el agua,
o muy loco.
El agua marca mucho, ¿no? Dani, el agua te marca un poco
Es
la
verdad
salida,
que
¿no?
en términos de clasificación, es decir, en el agua es donde menos tiempo pierdes, ¿sabes? O sea, no hay las distancias no se marcan en el agua, pero es verdad que hay mucha gente que no sabe nadar bien. Y es verdad que de las 3 disciplinas probablemente la técnica es la que más cuenta y la que más te ayuda por lo menos a sobrevivir y a pasar el trago lo más fácil posible. Pero es verdad que no marca grandes distancias, la distancia yo creo que donde más las diferencias se marcan en la bici sobre la todo, bici. Pero la natación el problema sí que hay mucha gente que se agobia en el agua y que bueno, que son casi 4 kilómetros nadando, que es una distancia seria.
¿A qué hora es la de Gijón? ¿A qué hora se corre?
A las 5 de la tarde.
También a las 5 de la tarde, muy bien, pues nada, que sigas, 6 kilómetros para ti, eso no es nada, es un paseo.
Sí, yo además voy con mis hermanos, no voy a hacer
paseo,
tiempo,
¿no?
Ya los tiempos ya los he hecho en otras carreras este año, así que iremos tranquilos para luego llegar bien a cenar y no tener agujetas, ningún tipo de problema.
¿Cuánta gente corre en Gijón? ¿Cuánta gente corre?
Pues hay 5.400 dorsales, pero yo te digo que, Chema, que veo mucha gente también sin dorsal, o sea que luego al final sí. Hay mucha más gente. Pero dorsales oficiales, según la organización, 5.400.
No está mal también para
tener. Fíjate, llevamos los 42.000 de la Vallecana, los 5.400 y los 10.000 también de Las Palmas. Fíjate, ya llevamos unos cuantos.
Solo nosotros,
dorsales, ¿eh?
Solo nosotros.
Fíjate.
Muy bien, Dani, que te vaya muy bien en Gijón.
Gracias, Toro, un abrazo.
Hasta luego. Tengo de todo, porque tengo, escucha, ahora tengo otro compañero, Chema, que va a hacer de speaker de una San Silvestre, que es Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Dónde,
qué bajón.
¿Dónde es vas a estar poniendo la voz? No, oye, no. Cada uno pone lo que tiene. Uno pone las piernas, tú pones la voz.
No, pero es que estamos hablando aquí de correr, de casi atletas que son estos animales, y ahora me das paso a mí como speaker. Entonces, bueno.
¿Dónde vas a estar?
En speaker? Getafe. Voy a estar en San Silvestre de Getafe.
La de los peceros, la de la peña peceros.
Ahí hay que sumar, Chemita, 2.000 personas más, que van a estar el día 31 a partir de las 11 de la mañana.
¿La conoces? Esa se daba el peso en langostinos.
De este Parte el 81. Sí. Es la edición número 43. Solo un año no hubo por la nieve. Y ahora no se da el peso del ganador en langostinos, pero sí se da una caja de langostinos al ganador. Y luego en las metas volantes también, los que primero lleguen se llevan un jamón.
Ah, sí, también. Sí, un sí, jamón sí. En la meta
hay
volante.
Hay dos metas volantes.
Que hay que sprintar en la meta volante.
Eso es, eso es.
Esta no es mala, ¿eh? Sí, eso sí, de dar premios en especies, a mí me parece una idea súper original. Y me acuerdo cuando hace años se daba el peso entero, que era una locura, donde iba juntando langostinos. Siempre se
repartirlo por el camino, sí, sí. Pero amigos, te suena esta, ¿verdad? Esta es mítica también de la comunidad, sí.
De hecho, hay mucha gente que ya rizando el rizo lo que hace es saber las asilvestradas, que se van a correr tres o cuatro asilvestres ya en el mismo día, y las que van pillando por horas, pues aprovechan y lo van haciendo. Y la de Getafe era una de las que hacía la gente para luego repetir y correr por la tarde y doblar.
Claro, porque está por la mañana. Seguro que hay gente que lo hace, que hace la de la mañana y luego se va a Madrid a hacer la de la tarde, seguro.
Pero más de uno y más de dos, ¿eh? Seguro, o sea, yo estoy convencido. De los que van a correr van a hacer mucho. A mí lo que me gustaría es ver a Javi cómo se
claro,
prepara.
Claro, claro. No, mira, es que te quería pedir consejos. A ver, ¿qué necesitas escuchar justo antes de empezar a correr? ¿Qué se necesita escuchar?
Pues algo que te ponga ya en música fuerte, o sí. Ya las cosas tienen que ser como muy muy claritas. O sea, no volverte loco, hacerte una entrevista a alguien, que hay veces que me pasa, que estamos todos preparados para salir y de repente viene el micro y me empieza a hacer una entrevista. Ahí lo que necesitas es adrenalina. Tienes que decir a la gente, ¿estáis preparados? Sí, claro. Estamos preparados.
Mira, qué bueno.
¿Vais a conseguir hacer vuestra marca? Sí, la vamos a hacer. ¿Lo vais a pasar bien? Sí. ¿A qué esperáis? Pues vámonos. Ah, una cosa de ese tipo. Sería con música potente y eso, fuera entrevistas, nada de publicidad, y serían 30 segundos a tope.
Me llama la organización de Getafe. Venga. Que cambien el speaker.
Que se llama Chemita. No, me los quedo. Que
oye, eso es muy bueno, está
Chemita
muy bien.
Chemita sabe lo que
hombre,
necesita
claro,
escuchar.
Sí, está muy guay. Bueno, pues nada, aquí estamos dando consejos para la San Silvestre. Ya ven que hay en todas las ciudades de España, que hay un montón. Has dicho antes 1.200, me parece, en toda España, ¿no, Chema?
Sí, 1.200, que ya está bien. Y bueno, lo que para dar un consejo, Corro, que la gente que va a hacer la San Silvestre por la mañana tiene que cuidar un poquito la alimentación diferente a los que la van a hacer por la tarde. O sea, que en estos casos alguien que vaya a correr, por ejemplo, a las 12, le va a dar tiempo a desayunar perfectamente, no va a tener problema. Y de donde si son carreras pequeñas de 5 o 6 kilómetros, tampoco va a ser necesario cuidar en exceso la alimentación. Pero sí que es verdad que si las carreras son de 10, por lo menos el día antes conviene que hagamos una cena lo más nutritiva posible, que tenga hidratos, que tenga algo de proteína, cuidar sobre todo la noche previa, si es la carrera por la mañana. Si es por la tarde, sí que podemos hacer, como la San Silvestre Vallecana, pues sí que podemos hacer un desayuno más potente. Y ojo, que las carreras que son a las 5 de la tarde, normalmente hay que calentar un poco antes, así que te plantas en las 4, 4 y pico. Así que tampoco habría que comer, habría que hacer una cosa intermedia, media mañana. Y no cebarse demasiado, porque esos alimentos que vamos a ingerir no nos va a dar tiempo a metabolizarlos. Así que yo haría más un desayuno fuerte, potente, iría con el estómago más o menos, no vacío, pero no lo llenaría demasiado, y si necesitase algo, pues una barrita, algún snack una hora antes, y con eso estaríamos más que preparados. Pero ojo, porque si nos cebamos demasiado, por la tarde la carrera nos va a costar y vamos a llegar al estómago, pues eso, que nos va botando y no vamos a poder disfrutar de la carrera.
Me ha escrito aquí Jairo Segura un par de datos que está bien, que a veces recordamos este día, que en España la primera San Silvestre se corrió en 1961 en Galdácano, en Vizcaya, y se llamó Circuito de Nochevieja. Y la carrera se disputó con antorchas iluminando el recorrido, qué bonito, pero no mantuvo continuidad. Y luego, 3 años más tarde, esto lo hemos hablado con Chema, un día entró Pepe Domingo Castaño, porque él fue organizador de la San Silvestre, que empezó como popular, pero popular de rostros populares. Y luego terminó, eso fue en el 64, y luego ya terminó siendo lo que en el día de hoy conocemos, que es un espectáculo tremendo. Así que estas son las cosas que tiene la San Silvestre. Tengo unas cuantas preguntas para ti de los oyentes. Hacemos una ronda rápida. Mira, te pregunta uno si usas equipo de hipoxia.
Pues fíjate que la hipoxia, al final lo que estamos haciendo son simuladores de altitud. Yo en mi época deportiva me iba a entrenar a la montaña, Sierra Nevada, Navacerrada, a 2.000 metros, pero existen aparatos que se llaman de hipoxia, que lo que hacen es suministrarte un oxígeno empobrecido. Y yo tengo la tienda de hipoxia, sí, que dormía en ella, y luego tengo otro aparato que es una máscara que va respirando en hipoxia y respiración normal. Esos son simuladores de altitud y ayudan un poco a que mantengas tus valores sanguíneos cuando estás entrenando fuerte. Así que sí que lo utilizo.
Para un maratón, dice otro oyente, de 2 horas y 55 minutos, ¿cómo ves un gel cada 7 kilómetros
y pastilla de sales cada 30 minutos aproximadamente.
Pues mira, este está hilando muy fino. 3 horas al final de esfuerzo sí que tenemos que ingerir. Fíjate que por hora, los últimos estudios que hay son 125 gramos de hidratos de carbono que podemos tomar. Cada gel puede tener 40, 50, uno normal, por así decirlo. Así que podrías tomar en torno a 1 o 2 por hora si tu cuerpo lo asimila. Estamos hablando de 3 horas, pues podría tomar 5 o 6 geles, así que estaría dentro del rango que nos plantea el oyente, pero si lo ha probado, porque son meter muchos geles durante la carrera, pero sí que lo prueba y le funciona, va a mantener constante toda la energía a lo largo de la carrera. Y las sales, lo que hay que tener en cuenta es si el día es muy caluroso, si hay mucha humedad o la temperatura hace que tomes o no demasiadas sales, pero sí que una pastilla cada 40 minutos sí que es recomendable también.
Y te pregunta otro, dice, ¿cortarse el pelo o depilarse baja alguna centésima por kilómetro? ChatGPT dice que sí. ¿Y Chema Martínez qué dice?
Pues fíjate, yo me lo rapaba por manía y superstición. Sí que es verdad que yo creo que algo de aerodinámica te puede dar. No lo sé exactamente porque no me he metido en el túnel del viento, pero yo lo hacía, me cortaba el pelo por superstición.
Pero, ¿notabas que iba más rápido o no? ¿Tenías sensación de ir más rápido o no?
Y si no lo tenía la sensación, sabía que iba más rápido con el pelo rapado. Y luego lo de ir las piernas depiladas también, pues es una cuestión también de los masajes, o sea, que empezaba por los masajes, si te da el masaje con pelos no es nada cómodo, y al final yo creo que también es una cuestión estética. No lo sé, pero habría que en un túnel del viento ese le preguntaremos a Carlos Miquel un día que a ver si nos deja correr en un túnel del viento, a ver si podemos ver con pelo y sin pelo, a ver qué diferencias hay.
Te pregunta otro, hace un frío que pela en toda España, menos donde estás tú. Dice, ¿algún truco? Salgo abrigado, pero cuando llevo 2 kilómetros me sobra todo.
A ver, muchas veces llevamos un exceso de capas y al final lo que el cuerpo transpire bien. Yo normalmente, por mucho frío que haga, siempre voy en pantalón corto, no tengo problema. Una camiseta térmica y una chaquetilla, un jacket de estos cortavientos y más que de sobra para el frío. Si somos muy frioleros, por las manos un guantes, un gorro también nos va a ayudar un poco a mantener la temperatura corporal. Pero poco más. Y el truco, no llevar demasiadas capas para luego no sudar demasiado y que el cuerpo transpire bien. Así que tampoco mucho truco, saber un poco elegir las prendas, más que nada.
Muy bien, Chema Martínez y los oyentes. Bueno, Chema, pues no te digo nada, que lo pases muy bien este fin de año allí en Las Palmas, que te vaya muy bien la carrera, la San Silvestre. A todos los que corréis la San Silvestre, enhorabuena, felicidades, porque hacéis ahí un último día fantástico, que lo paséis muy bien, que no os lesionéis, que vayáis a vuestro ritmo y que lo hagáis bien. Y a ti, Chema, que te voy a decir, que nos encontramos poco, pero para mí no pasa el tiempo, es como si hablara contigo cada semana, ¿eh?
Corro, que te voy a decir yo lo mismo, que es un placer hablar contigo, desear a todos los oyentes un feliz año, unas felices fiestas, que podamos tener un 2026 lleno de salud y de muchos kilómetros, y que nos sigan escuchando aquí en el partidazo en el kilómetro 42.
La cuña está mandada. Gracias, Chema, un abrazo.
Un abrazo.
Prepárense para escuchar en Primicia Mundial.
El éxito está en Navidad, tiembla Bizarra.
¡Hola, hola!
Hasta aquí las historias de este partidazo. Mañana contamos más. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Deportes COPE viene desde el futuro.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.